Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Cruz y este es el capítulo final de la segunda temporada Secretos de Urgencias, el anecdotario. Existió en el año 2021 la necesidad de darle seguimiento a los pacientes desde su casa. Y para ello se conformó el equipo que se denominó como el equipo de teleconsultas, conformado por nutrición clínica, rehabilitación física y por el área médica. Ahí está entonces el equipo conformado por Miriam, por Fernanda, Osvaldo y un servidor. Y vamos a platicar el día de hoy de la evolución de todo este equipo a, pues en este momento que termina pandemia. Pues ahorita juntos los cuatro, tengo que corregir que acabo de decir una barbaridad. Dije que iniciamos este proyecto en el 2021, pero la verdad es que lo iniciamos desde abril del 2020 y ya ahorita pues estamos los cuatro juntos. Sí, creo que es la primera vez que estamos juntos en un
espacio.
Sí, exacto, creando contenido, ¿no? Creando contenido.
¿Y nuestra entrevista en la tele?
Estábamos tres.
Ah,
sí, con Osvaldo. ¿Cómo están? Ahora sí ya.
Muy bien.
Hoy hemos estado teniendo, yo creo que muchas cosas padres que nos han pasado ya después de esta experiencia que fue de repente difícil, pero ya nos han pasado cosas padres, ¿no? Ya viene, vemos a los pacientes sanos, vemos recuperados, vemos a sus familiares. Facebook nos atropellaron con un montón de comentarios padres, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad, ver a tus pacientes otra vez, retomarlos, te da muchísimo gusto, te da mucha satisfacción verlos y que te vuelven a saludar como si fuera la vez que los atendiste.
Sí, que ya te ven como si fueras parte de su familia, ¿no? Y pues ahora sí que son pacientes que les hemos estado dando seguimiento a través del tiempo, sobre todo, bueno, los hemos tenido presentes ya que han estado viniendo al área de rehabilitación. Desde etapas de no poderse caminar hasta regresar a sus actividades físicas, deportivas.
Sí, ya que están buscando pues ya una nueva oportunidad de vida, ¿no? Ya están buscando pues reactivarse y aprovechar su vida al máximo.
Yo digo que fue Fernanda la que los dio más, ¿no?
Sí.
Todos acababan contigo. Todos acababan en rehabilitación pulmonar, rehabilitación física. Y sobre todo los casos más graves son los que fueron a caer con Fernanda. Y creo que son los casos que tienen más satisfacción, ¿no?
Tanto más cautivos, pero...
Y tengo varios que todavía andan por ahí, pero... Bien, la verdad es que...
¿Qué sientes cuando ves las publicaciones de Juan Carlos Guerra, por ejemplo?
Más bien, y todos enamorados de Fernanda.
¡Ay, cállate!
sí, cero. Pero eso yo lo voy a exponer ahorita, como esos enamoramientos que tenemos todos contra muchas personas, digo, y lo digo ahorita realmente, era imposible no enamorarte de los casos, de los pacientes, porque te enamorabas de esa gente que estaba pasando por un dolor bien fuerte y que a pesar de eso le echaban unas ganas enormes y de veras sentías un cariño que no podía ser llamado cariño. Yo creo que decirle cariño es como faltarle el respeto a un sentimiento tan fuerte, ¿no? Yo le digo amor, carajo, porque te enamorabas de todos los pacientes y los pacientes seguramente se enamoraban de la atención que recibían, del trato, de pues algo que ellos dicen que nunca, no habían visto, pero nunca habíamos tenido tanto acercamiento, ¿no?
Sí, hasta el mismo utilizar la palabra te quiero, o sea, antes yo no la decía para nada y ahora no la digo tan fácil, pero pues ya ciertas personas se lo puedo decir.
Le dices a los pacientes que los quieres.
Yo sí les digo.
Qué románticos son.
Yo sí digo.
Ay, Dios. Dios. Bueno,
y hasta los mismos compañeros de trabajo.
Te dicen, ay, la quiero mucho. Y es como, ah, yo también. Pues sí, realmente.
Pero sí es cierto.
Les agarras un cariño,
claro,
¿no? Pero a lo mejor no es así como, ah. Pero sí.
Y antes era más difícil.
Un cariño.
A ver, Miriam dice no. Miriam dice que no, Miriam es la persona que nos ha demostrado una careta más fuerte. Sí, la verdad es que tienes una corazota, no significa que no tengas un corazonzote, tienes una caretota que eventualmente nos dejas verte sin ella.
Mantengo mi profesionalismo, que es diferente.
¡Cállate!
Inclusive a ese nivel, gracias. No, digo, obviamente sí se les guarda ese aprecio y demás, pero sí, qué extraño eso de que les dices que los quieres.
No, la verdad pues es que es mucho convivir con ellos, es mucho salir de cosas difíciles con ellos, y nada más con los pacientes, sino con, hasta con el personal de salud de aquí, ya empiezas a interactuar diferente.
Voy a decir una cosa, y yo como alguien más grande que todos ustedes juntos, voy a decir algo. Hace unos años, yo tenía prohibido en mi cabeza y en mi estructura decir te amo, porque decía, no, es que el te amo va guardado para alguien especial, en el momento especial y bla, 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 ¿no? Yo no vivía esos romances de eres mi novia y te amo, ¿no? Nunca dije te amo, creo que es algo que no estaba en mi concepción de sentimientos. Pero entendí que el decir te quiero tenía que cumplir la gente con ciertas características o cierta antigüedad, algo como para poder decir te quiero. Y ahorita, después de pandemia, yo sí aprendí que querer y amar son sentimientos y que los puedo tener el día de hoy y que puedo amar y que puedo querer a la gente el día de hoy y durante su enfermedad y después pasa su enfermedad y podemos no volver a vernos. Y eso no quita que sentía un cariño muy especial en ese momento. Entonces, yo sí me perdono totalmente cuando digo eso, cuando si siento cariño por alguien, le digo te quiero mucho, porque eso es cariño, ¿no? Entonces, hoy te quiero, mañana la vida nos puede poner en lugares diferentes y no, podemos no volver a vernos. Hoy puedo querer a alguien mucho y a lo mejor mañana muere. Pues el cariño ahí quedó, es un sentimiento que me permití vivir, que COVID me enseñó a vivir.
Qué padre.
¡Qué padre! Ah, pues sí,
ya
claro.
Ya alargaba.
Padre.
Suena bien.
Eso es parte, eso que les acabo de decir ahorita es parte de la introducción del libro Buscando Día 8. Buscando Día 8, sí, totalmente creo que es una filosofía. Y creo que es una filosofía que la aprendí de ustedes, o la aprendí con ustedes. Con ustedes y con los pacientes. Yo, Buscando Día 8... estoy etiquetadísimo con Juan Carlos Guerra, porque él me hizo entender esa parte, ¿no? O sea, él sin querer me hizo entender una parte de que cuando vas a dar algo, lo tienes que dar todavía con mejor calidad, ¿no? Antes yo tenía un dicho que decía que lo que vas a hacer mal es lo que tienes que hacer mejor, ¿no? O sea, ahorita creo que lo que vas a hacer bien, todavía hay que ponerlo con más empeño, ¿no? Entonces, son cosas que COVID me ha hecho crecer. Y me ha hecho crecer junto con ustedes. Por eso este capítulo está padre grabarlo con ustedes.
Sí, sin duda. No, y la verdad es que sí, como dices, en relación a las caretas que cada uno tenemos, porque creo que todos guardamos alguna, la mía quizás pareciera que está más marcada, finalmente fue parte del equilibrio del equipo en todos los sentidos, creo
sí.
Yo.
Si no hubieras tenido esa firmeza, pues, seguramente se hubiera vuelto llanto todos los días.
Como, ¿no? Te diré, o sea, así como la ves, como una que otra vez.
Yo te vi una vez.
Sí, que se rompió ahí.
Moqueada nada más.
Nah. Moqueada. Pero está bien. O sea, creo que...
No, pero fue moqueada.
Por eso, pero... No está mal, te lo aplaudimos. El hecho de que te hayas mostrado...
Vulnerable
es algo que nosotros nos sentimos especiales porque ¿cuándo? Nos permitiste. Allá afuera del hospital.
¿Qué representa para ti la moqueada?
Pues ay, nada.
En una escena.
Ay,
disculpa. No, pero padre, de veras padre.
No, yo, sí, sin duda.
Yo te lo aplaudo, esa parte que nos dejaste ver tu vulnerabilidad también, porque no esperamos que seas la mujer de hierro, o sea, eso
sí, no
lo esperamos.
No, sin duda.
Y creo que nosotros, a los demás nos pegaban muchas cosas y lo externábamos. A ti seguramente te pegaban muchas cosas y pues lo manejabas diferente.
Y pues uno va a terapia y así, ¿no?
Y uno lo resuelve, ¿verdad?
Lo resuelve, o sea... Ya, sí estoy quedando así como la otra.
Bitch.
Ya.
Un poco.
Sí, de sí, todos sí, el más chillón seguramente fui yo, pero...
Ah, no, bueno.
No, bueno.
En no extremo.
Tenemos una, ¿no?
Yo creo.
Sí. Solíamos hacer quiniela acá por aparte de... ¿Cuánto que llora? Ahí va, 5, 4, 3.
Pero soy tan feliz, carajo. De verdad soy tan feliz. Creo que... Todo este proyecto en global a mí me dio felicidad y a mí me dejó ser transparente, a mí me dejó... A ustedes les he dicho te quiero infinidad de veces. Y, por ejemplo, yo decía, Fernanda, que es alguien que yo conocí justo en la pandemia, que la conocí para el proyecto.
De nada.
Era alguien... Sí, exacto. La,
nah.
que nos... que dice Miriam, hay que incluirla, y la verdad es que...
Gracias.
Todo eso, es, yo veía a Fernanda y decía, es que no quiero que Fernanda se sienta en ningún momento incómoda, no, seguramente tienes acosadores por todos lados, y yo no quería que en algún momento te sintieras incómoda en ese sentido. Y pues resulta que cuando dices abrazar a Fernanda o decirle te quiero a Fernanda, llegamos a un momento en el que lo sientes con tanta hermandad que dices, ah, qué chido, la verdad es que yo a todos en este grupo les he dicho te quiero, a todos les he dado un abrazo así de cariño, seguramente con todos he llorado, y nos hemos visto todos, en momentos vulnerables, que ha sido lo que nos mantiene juntos, ¿no?
Pues sí, la verdad, se aprenden muchas cosas, yo me he sensibilizado mucho en esta área, yo a lo mejor era como media medio Grinch en todo, pero aquí la verdad me sensibilicé bastante.
¿De qué están hablando?
¿Que eres Grinch? Pues, ¿cómo no, que qué? O sea, no, creo que fue claro.
Solo cada quien estructura diferente, pero...
Estas pláticas ahí las hemos tenido muchas veces y a este nivel de confianza es donde yo soñaba con que estuviera plasmado en el podcast. Que este nivel estuviera aquí porque decíamos ya desde hace algunos días, se ha perdido visibilidad en todo lo que es COVID durante mucho tiempo. Durante algún tiempo aplaudían a la gente que creían que estaba en salud. Vimos nosotros cómo la mayor parte del equipo de salud hizo todo lo posible por no estar, porque eso es lo que pasó, hizo lo posible por no estar. Y a nosotros que nos tocó estar ahí, pues había gente que en algunos momentos nos daban reconocimiento y después se acabó o disminuyó COVID y ya parecía como que era una obligación dar el extra, dar el plus. Y yo creo que dar el plus y dar el extra siempre es algo que debe ser bilateral, ¿no? Yo quisiera a mis jefes dando el plus, yo quisiera, quiero a los pacientes dando un plus, quiero a los familiares dando un plus, y nos ha tocado verlo en muchas ocasiones, que los familiares de nuestros pacientes, los pacientes propiamente, dan un extra que ahorita lo valoramos y decimos, ahí vamos también nosotros, vamos a dar el extra. Y ya vienen patologías que no son COVID y vamos a tener una oportunidad de hacer lo que hacemos de una mejor forma, ¿no?
Sí. Así es.
Así es. ¿Cómo te va con los pacientes cuando los ves ya egresar de después de haberlos visto intubados, traqueostomizados, paralizados porque no podían mover nada, y luego darlos de alta y decirles pues adiós, que córrele, porque
que le vaya bien.
Al principio es arrástrate a la camilla y ya cuando terminan contigo es córrele a tu casa, ¿no?
Híjole, es una satisfacción muy grande. Mira, realmente es que es como si fueran otra persona, o sea, no sabría explicar lo que siento al verlos, o sea, no.
Contigo es muy bonito, ¿no? Porque ves la progresión del paciente, o sea, desde que lo agarras muy muy mal hasta que lo das de alta definitivo, entonces es una progresión pues muy interesante.
Sí, incluso creo que algo así tuviste, ¿no? O sea, cuando estuviste en urgencias, que estuviste trabajando con los pacientes, que estuviste poniéndoles ejercicios respiratorios, terapia respiratoria, igual estuviste viendo un proceso.
Sí, sí, lo veo, pero lo
portaba. Se enamoraba de todos los casos también, ¿Osvaldo? La verdad es que sí, claro.
El caso de Osvaldo.
Ah, no, ejemplo. Es el doctor Ricardo.
Nuestro Osvaldo,
sí, claro, sí. La verdad es que creo que todos esos casos de los que uno dice Aurora, Irma, uno dice Griselda, Leopoldo, te vienen los nombres de muchísimos pacientes, dices Julia Torres, dices Sergio Mendoza, no sé, todos esos nombres que nos vienen a la mente ahorita, nos vienen y hablas de historias que te conmueven, ¿no? O sea, decimos Brenda y dices, ah, qué chida familia, qué padre la experiencia. Dices, hablas de mujeres muy fuertes, hablas de familias reintegradas y yo no sé cómo eran antes.
Arturo Gómez.
Pelio.
Arturo
claro,
Gómez.
Claro, Pelio. Exacto, sí.
¿Quién es Arturo Gómez?
Nuestro radiólogo.
Exacto.
Por supuesto, con su esposa embarazada y que
no dejaba de salir positiva.
Eternamente positiva. No, la verdad es que todo eso nos enseñó que pues la gente llega y dices, ¿cómo no le dedico tiempo? Porque cuando los vemos, cuando nos encontramos con ellos, dices, voy a saludarte y aunque sea un ratito, lo que te abrazo, en lo que te saludo, en lo que pregunto cómo estás, pero dedicamos ese tiempo que hace que se vea bonita como la consulta, como el espacio, ¿no?
Y, pues como hoy vimos esta Aurora.
Hoy vimos a Aurorita, claro.
Y o sea, la verdad sí me dio mucho gusto ver.
Aurora Castorena y las altas. Sofía Cleto,
la esposa
y su niña, que fue de las primeras que nos hizo una cartita así muy sentida de agradecimiento. Ni se acuerdan, ¿verdad?
Yo sí me acuerdo.
Yo también.
Yo sí me acuerdo de esas cartitas que llegaban y que había...
El catecismo.
De la gelatina con nuestras caras. Con nuestros...
¡Ay, claro! Sí, la foto de la...
Con la foto.
Tuvimos el regalo de Aurora Castorena, que nos hizo una gelatina y le puso la fotografía de nosotros arriba. Entonces se ve muy padre. Hicimos un cierre del evento. Hicimos un cierre de la primera oleada, que fue espectacular. La verdad es que nos dejaron tener hasta 20 personas, hasta 30 personas o 25 personas aquí, pero pues citamos nosotros 25, llegaron 70, no es nuestra culpa, ¿verdad? Pero se vio espectacular el cierre. La verdad es que ahorita estamos haciendo un nuevo cierre de pandemia, porque bajó la oleada, ya no tenemos casos, no estamos conglomerados de pacientes. No es, los seguimientos los hacemos ahora muy personalizados porque no tenemos ya el espacio para hacerlo todos juntos, pero esto que estamos haciendo ahorita no podemos hablarles a los pacientes y decirles vengan acá porque vamos a hacer un cierre. Yo creo que esto que estamos haciendo ahorita, cerrando la segunda temporada de este podcast, debe de equivaler a nuestro cierre de esta nueva oleada de pandemia y el compromiso fuerte que tenemos de hacer algo con todo lo que aprendimos, ¿no?
Sí, pues aprovechar y seguir creciendo en esto.
Seguir siendo un buen equipo.
Que sirva esto como para homenaje a todas las personas que no fueron visibilizadas durante el tiempo de pandemia, todo el equipo de salud que no fue correctamente valorada su aportación y su esfuerzo. De veras, yo creo que este espacio es para reconocerlos a ellos y estimularlos a que se sigan haciendo las cosas de la forma como... Pues no sé, como aprendimos dentro de pandemia, ¿no? Ponerle todos los elementos, todo el aprendizaje para que las cosas sean mejores, para que tengamos un mejor, un mejor acercamiento con los pacientes, ¿no? Miriam.
Mande.
Ya estamos listos para irnos. No sé si nos quieres decir algo.
¿No íbamos a decir toda la lista de ¿qué? Todos?
No.
¿Para la que tienes lista?
Sí, la familia Posada, la familia Arenas, la familia Mares, Bueno, solo estoy mencionando algunos de los representativos que tuvimos a todos juntos. Y pues no, más que seguir siendo el equipo, yo creo que ojalá y sigamos en esa inercia y podamos añadir cada vez más gente y que finalmente podamos hablar como del hospital
la
entero.
¿La familia de México?
Relájate. La familia del hospital.
No, me quedé pensando, sí. Mencionadas de los representantes. Pero también fue un caso que incluso lo mandaste al hospital al hijo de...
Es un médico.
Es un estudiante de medicina, hijo de un médico.
Solo me acuerdo de Kraken, que tenía en su...
¿WhatsApp o qué?
No, era lo que tenía de nombre en...
¿En la cámara?
En la cámara.
En la cámara de Zoom.
¡Oh, se me fue el
Gómez.
Nombre! ¿Gómez? ¿De apellido?
Sí.
Bueno... Sí, hay muchísimas personas que tenemos por acá presentes, pero pues sí, ojalá y siguiendo con el comentario de Fer, pues ojalá y podamos añadir cada vez más compañeros a este gran equipo que se una precisamente a esta inercia de humanizar
los servicios de salud, que creo que es lo que estamos haciendo.
Palabras de la boca.
Porque no le ibas a decir y tenía ganas de decirlo.
Pues sí, eso.
Sí. Creo que lo que estamos haciendo es humanizar la atención en salud o rehumanizarla, pues, o sea, y no porque la gente no sea humana y no porque el equipo no sea humano, sino porque la atención tiene que versar siempre en la humanización, ¿no? Entonces, pues no sé, si quieran cerrar con algo, tenemos ya 20 minutos del podcast, regularmente nos vamos a menos, pero hoy valió la pena alargarnos, ¿no?
Bueno, pues yo rápido, gracias a todos ustedes por incluirme en su equipo y pues aquí vamos a estar al pendiente de todo.
Ahí estamos, pues tres meses más que tiene contrato.
Pero no te incluimos.
Fer, vámonos entonces. Fer, ¿qué vamos a cerrar?
¿Eh?
¿Cómo cerramos el programa, Fer?
No, pues...
Adiós, así, bye.
Miriam, tú casi no hablaste, por favor.
Yo que les voy a decir, coman frutas y verduras, no se queden con las ganas también de sus comidas favoritas, hábitos saludables.
Ejercicio.
Exacto. Que al final fue lo que recomendábamos. Come bien, haz ejercicio y ten salud mental, ¿no?
Exacto.
Esa fue la conclusión de pandemia. Pues entonces, de veras qué padre. Vamos a estar trabajando, pensando en una tercera temporada de Secretos de Urgencias. Y por lo pronto, aquí dejamos este programa. ¿Qué les pareció este último episodio, cierre de temporada? La verdad es que disfruté muchísimo la compañía de los cuatro y pues espero que nos veamos en la siguiente temporada. Esto fue Secretos de Urgencias, segunda temporada, El Anecdotario.